Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio que está en el libro de Ageo. Ya, para que entendamos dónde encaja este libro en toda la historia, para entender de qué se está hablando, tengo que darles un poco de historia de Israel, ¿no? Saben que Dios los rescató de esclavitud en Egipto, ¿no? A través de Moisés, los llevó a la tierra prometida y les había dado la ley, que son los 10 mandamientos, más 103 otros mandamientos que tenían que obedecer estos. Y Dios dijo que si ustedes obedecen estas reglas, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo los voy a amar, yo los voy a bendecir. Pero después dice, pero si aceptan esa oferta, ese pacto, y después no obedecen las leyes, van a venir unas maldiciones sobre ustedes. Va a comenzar con escasez, van a haber enfermedades, van a haber quizás plagas, va a faltar la lluvia. Al final, si siguen en malos caminos, al final voy a llevar otros pueblos a atacarles y al final van a llegar, van a destruir tu ciudad, tu pueblo y van a llevarte en cautiverio. Y después del rey David y rey Salomón, comenzaron a desviarse mucho el pueblo de Israel. Fueron detrás de otros dioses, dioses falsos, y cada vez Dios mandaba a los profetas, ¿no?, para avisarles, no hagan esto, recuerden lo que Dios dijo, si ustedes hacen esto, van a venir esos problemas. Y poco a poco fueron perdiendo terreno, territorio a sus enemigos, fueron perdiendo riquezas, la vida fue cada vez más difícil, hasta el final llegaron los de Babilonia, que es, hoy en día es Irak, ¿no? El país de Irak es donde queda la ciudad de Babilonia, donde quedaba. Entonces llegaron ellos a Jerusalén y les impusieron varias reglas que tienen que cumplir, o si no iba a haber problemas, ¿no? Un rey murió y dejó a su hijo de 18 años a cargo. Y dentro de 3 meses ya no soportaba más y tuvo que entregarse él con su familia y sus oficiales al rey de Babilonia. Entonces ellos llevaron a él, su familia y unos 8,000 personas de la ciudad de Jerusalén a Babilonia como cautivos y dejaron el resto del pueblo y nombraron a su tío del rey como rey del país. Ahora, su tío también era un mal tipo y gobernó durante 11 años. Pero al llegar 9 años y 10 meses, ya se cansó el rey de Babilonia de él, porque mucha rebeldía tenía, no quería hacer caso, no quería pagar los impuestos. Entonces mandó su ejército y hicieron sitio a Jerusalén. Y estuvieron ahí 1 año y medio. Después de 1 año y medio, imagina, ¿no? Una ciudad con muralla, donde nadie puede entrar ni salir. Estaban sufriendo mucho, ¿no? Pasando hambre. Entonces lo que hicieron es que el rey con algunos de los soldados hicieron una brecha en la muralla y se escaparon en el desierto. Pero como eran muchos los babilonios y tenían también toda la provisión que necesitaban, los alcanzaban fácilmente y los agarraban. Al rey le agarraron él y sus hijos y mataron a sus hijos delante de sus ojos y después sacaron sus ojos para que la última cosa que él vea en su vida fuera la muerte de sus hijos. O sea, era un pueblo muy cruel. Y llevaron a este rey que ellos habían puesto a Babilonia. Entraron en la ciudad, quemaron y destruyeron el templo. Quemaron y destruyeron el palacio del rey. Y todas las casas grandes, la mayoría de las casas de Jerusalén fueron destruidas. La muralla de la ciudad lo tumbaron por completo y quemaron las piedras. Y llevaron a toda la gente de la ciudad, menos algunos de los más pobres que dejaron ahí. Después los demás llevaron a cautiverio a su pueblo. Y ahí tuvieron que estar casi 70 años. Después de este tiempo, el poder de Babilonia fue también decayendo, ¿no? Como hoy en día el poder mundial es los Estados Unidos, ¿no? Y ha sido durante varios años. Pero ahora están hablando mucho, ¿no?, de la potencia que es la China, y están hablando de la India, y otros países que están en crecimiento, mientras que los Estados Unidos está perdiendo influencia. O sea, en toda la historia han crecido imperios y países, y después han ido bajando, han crecido y han bajando. Y la Biblia dice que Dios está en control de todo eso. Entonces, en ese tiempo comenzaron a decaer los babilonios, y los de Persa y Media llegaron a apoderarse de Babilonia. Y como era el rey Ciro que llegó, era de otro pensamiento. Él dijo, mira, ustedes, los pueblos que han venido aquí en cautiverio, de los países colonizados, pueden irse con nuestra bendición, pueden volver a sus pueblos, pueden construir de nuevo sus templos y adorar a sus dioses. Y él pidió que vayan, hacen los sacrificios, pero hagan oraciones por mí, por mi imperio, porque él pensaba, ¿no?, que alguno de esos dioses va a poder bendecirme para que yo mantenga el poder. Era mucho más amable este tipo, ¿no? Y él mandó entonces a los judíos, otra vez a su pueblo, los que querían irse. Entonces, un grupo fueron, y entre ellos era un nieto del rey que habían llevado, ese rey que tenía 18 años, su nieto de él, era uno de las personas que mandaron para que él sea gobernador del departamento. Ya no era país independiente, sino era como una provincia del imperio. Entonces él fue como gobernador, junto con el sumo sacerdote en ese tiempo, y ellos se llaman Zorobabel, es el gobernador, y el sumo sacerdote es Josué. Entonces ahí llegaron a Jerusalén y comenzaron a construir de nuevo el templo para poder cumplir lo que les había mandado el emperador. Pero como la gente había llegado a ese lugar, estaban viviendo ahí, no eran todos judíos, habían mezclado con otros pueblos, tenían otros dioses, y ellos querían también meterse, ¿no?, con ellos, y ellos decían, no, este es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo dedicado a él, vamos a hacerlo nosotros. Entonces se quejaron los otros pueblos al emperador, hicieron problemas y al final pararon la obra. Entonces llegaron a poner el cimiento del templo y ahí se quedó. Entonces ahí es donde comienza el libro de Ageo. Vamos a leer la primera parte de Ageo. Dice, el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, que es el emperador de toda esa región, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, que es el nieto, ¿no?, del antiguo rey, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Entonces, desde el tiempo que habían llegado primero a construir el templo otra vez, habían pasado 18 años. Y así quedó el templo, con su cimiento nada más. Y la gente está diciendo, mira, todavía no es tiempo. No estamos con condiciones de construir el templo. Mira los problemas que nos hicieron. Ya, o sea, vamos a ver, Dios va a proveer. Quizás algún día podremos de nuevo hacer un templo y hacer sacrificios de nuevo a Dios. Entonces Dios manda al profeta y él dice, es el momento. Ustedes dicen que no es el momento todavía, pero Dios dice, ¿acaso es un momento que están haciendo sus cosas pero sin hacer las cosas mías? Está preguntando por sus prioridades, porque cada persona tenemos prioridades en la vida, ¿no? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿En qué gastamos nuestro dinero? ¿En qué gastamos nuestro esfuerzo? Estas son nuestras prioridades. La Biblia dice que no hay un tiempo para todo. En Eclesiastés, el rey Salomón dijo esto, no hay tiempo para todo. Un tiempo para cosechar, un tiempo para segar, un tiempo para sembrar, un tiempo para morir, un tiempo para nacer, un tiempo para hacer guerra, un tiempo para hacer paz. O sea, un tiempo para todo en la vida. Imagina, ¿no? Tenemos una vida, digamos, que cada uno vivamos hasta 70 años. Tienes 70 años de vida, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? Si imaginas, un año, ¿no? Estamos ya llegando al final del año 2010, y el primer domingo de 2010, si no me equivoco, compartí con ustedes acerca de prioridades y de metas. Y hicimos una lista cada uno de 5 o 6 cosas que queríamos lograr este año. No sé si algunos se acuerdan quizás cuáles eran sus metas al comienzo del año y cuántos han podido cumplir algunas de sus metas. Yo imagino que muchos no hemos logrado cumplir nuestras metas. ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo no hemos tenido las prioridades en mente. Si yo quiero esto, necesito hacer aquello. Necesito dedicar mi tiempo a esto, a aquello, al otro. Un año tiene 12 meses, ¿no? 52 semanas, 366, 5 días. Ahora, si tú divides ese tiempo, ¿cuánto tiempo vas a dedicar a trabajar? ¿Cuánto vas a dedicar a estudiar? ¿Cuánto vas a dedicar a, no sé, estar con tu familia? ¿Cuánto vas a dedicar a estar con tu enamorada, ¿no? Si tienes enamorada y piensan casarse, quizás tienes que invertir en eso, ¿no? Si tienes hijos, ¿cuánto vas a invertir en ellos? Mira, si duermes 8 horas a la noche, ya es la tercera parte de los 24 horas del día. Entonces, la tercera parte del año, 4 meses del 2011, vas a pasar en cama. 4 meses. O sea, podrías echarte en enero y quedar ahí hasta final de abril y ya no dormir más. Te quedan 8 meses para hacer algo con tu vida. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que vas a dedicar tu tiempo? ¿Cuál sería un buen uso de tu tiempo para el año que viene? Y este pueblo no tenían bien sus prioridades, no habían descuidado el templo de Dios para enfocar en sus propias casas, en su propio trabajo, en su negocio, en hacer su vida. Y, ¿verdad?, no tenían la vida fácil, porque habían llegado de cautiverio sin nada, o sea, con solamente lo que podrían alzar caminando, ¿no?, para llegar a su propio país. Han llegado ahí, han tenido que comenzar a, no sé, a sembrar en lo que seguramente era solo monte. Han tenido que carpir, han tenido que limpiar, han tenido que comenzar a construir las casas que habían destruido antes. Entonces, no tenían la vida fácil, no tenían mucho. Entonces, ellos decían, ¿no?, que no es todavía el tiempo. Más adelante, cuando tenemos condiciones, vamos a hacerlo. Pero Dios dice, realmente es el tiempo. Él les pregunta, ¿no?, reflexionen sobre su proceder. Piensen en esto. Dice versículo 6, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. No sé si algunos de ustedes tienen un sentimiento así, de que mi vida es así. Que como, pero nunca es suficiente. Que trabajo, pero nunca gano lo necesario para lograr lo que quiero. Que estoy ahorrando para hacer tal cosa y se me enferma mi hijo. Y tengo que gastar todo. Algunos vivimos de esta forma, ¿no? ¿Qué piensas de tu vida? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te va? ¿Sientes bendecido por Dios? ¿O sientes más bien que todo se va mal, como si fuera una maldición sobre tu vida? ¿Cómo te sientes ahora? O sea, pregúntate honestamente, evalúa tu vida, ¿cómo está? Porque Dios dice, reflexionen sobre su proceder. Estos versículos, frases, ¿no?, del versículo 6, habrían hecho recuerdo al pueblo de Israel de las maldiciones que Dios había puesto sobre ellos si no cumplían el pacto que hacían con él. Porque él decía, ¿no? Si ustedes desobedecen, van a pasar estas cosas. Y alistaba las cosas. Y eran cosas así que no van a poder cosechar. Sus enemigos van a venir y van a llevar tu cosecha. No van a poder abrigarse. O sea, va a venir tiempo malo que no van a poder hacer nada. Todo lo que quieren juntar se va a desaparecer. Y no van a saber en qué han gastado su dinero. Ahora, Dios les dice eso, piensa en lo que están haciendo, porque sus prioridades están mal y por eso no está bien, no está bien su vida, no están viendo bajo la bendición. Versículo 7 dice, así dice el Señor Todopoderoso, otra vez reflexionen sobre su proceder, piensen en lo que están haciendo, piensen en sus vidas. Y después él dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un solo soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. En otras palabras, ellos están haciendo sus propias casas, haciendo en sus afanes del día, pero han olvidado las cosas de Dios. Han olvidado que la prioridad principal de la vida de una persona del pueblo de Dios es traer honor y gloria y contentamiento a su corazón. Para eso vivimos, ¿no? Para que Dios sea satisfecho con nosotros y para que Dios reciba la gloria de nuestras vidas. Se nos creó para eso, y cuando estamos haciendo esto, nosotros sentimos satisfechos. Es por eso muchas veces que en los tiempos de alabanza uno siente la presencia de Dios, siente la paz, porque para eso fuiste creado, para dar gloria a Dios. Por eso disfrutas de la alabanza, ¿no? Porque eso fue tu propósito. Pero ellos están tan enfocados en las otras cosas, en su vida diaria, en el trabajo, negocio, hijos, familia, casa, que han olvidado las cosas de Dios y han olvidado también que estas cosas que están buscando tanto están en las manos de Dios. Es de Dios dar o quitar estas cosas. Es de Dios proteger o dejar que entran enfermedades, accidentes a tu familia, a tus hijos, a tu familia, a tu vida. Todo eso está en las manos de Dios. Dios es soberano. Dice, reflexionen. Dios es soberano. Dios es Dios, es Rey. Y no hay nadie que puede contra Él. Fuiste creado por Él y para Él. Dios es bueno y santo. Reflexionen en estas cosas. Si Dios es bueno, significa que Él quiere bendecirme. Pero si Dios es santo, significa que Él no puede bendecir o no va a bendecir lo que está mal. Si mi vida está mal, si no estoy haciendo lo correcto, no va a bendecir. Reflexionen sobre estas cosas. Ahora, esto está en el Antiguo Testamento, ¿no? Hemos hablado de maldiciones y de bendiciones. Hemos hablado de la ley de Dios. Ahora, gracias. En el Nuevo Testamento no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Significa eso que no tenemos que cumplir una lista de mandamientos para que Dios sea contento con nosotros y nos acepte. Sino nos acepta Dios, ¿por qué? Porque murió su Hijo, no por algo que hacemos. Y eso es muy importante. No es que tienes que decir, mira, yo cumplo los 10 mandamientos, no he cometido adulterio, no he mentido, no he robado, no he codiciado la casa, ni el burro, ni la mujer de mi prójimo, he honrado a mi padre y mi madre, y por eso Dios me va a aceptar y voy a tener la salvación. Ya no se trata de eso, eso fue en el pasado, eso fue el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Ahora vino Jesús y Él cumplió todas las leyes. Él obedeció hasta la perfección. Y después entregó su vida por nosotros. Y en su muerte en la cruz, Él recibió todo nuestro pecado y nosotros recibimos toda su justicia, toda su perfección. Y Dios ahora nos mira como perfectos por lo que Él hizo para nosotros. Entonces es un intercambio. Yo te doy toda mi suciedad, todo mi pecado, todas mis burreras, te doy a ti, Cristo. Y Cristo dice, yo te doy toda mi santidad, mi pureza, mi perfección, todas mis buenas obras. Y ahora Dios me mira a mí como si yo hubiera vivido la vida de Cristo. Me ve como santo. O sea, por eso el Nuevo Testamento habla a los santos en el pueblo de Éfeso, los santos en Corinto, o los santos en Santa Cruz, los santos de la iglesia de Fuente de Vida. ¿Quiénes son los santos de la iglesia de Fuente de Vida? A ver, levanta tu mano si eres un santo de la iglesia de Fuente de Vida. O sea, cualquier persona aquí que ha entregado su vida a Jesús es un santo de la iglesia de Fuente de Vida. ¿Has entregado tu vida a Cristo? Si has entregado tu vida a Cristo, quiero preguntarte otra vez. Levanta la mano si tú eres un santo. Levanta la mano si eres santo. O sea, ¿no te sorprende eso? Y si pregunto, ¿no? Quizás a tu familia, ¿no? ¿Acaso eres santo vos? No te van a creer. Quizás porque han visto errores y cosas así. Pero eso es la gracia de Dios hacia nosotros. ¿Quién los considera santos? Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Entonces, si el Nuevo Testamento el trato es diferente, ya no son leyes que tenemos que obedecer, sino simplemente somos aceptados. Somos aceptados. Entonces, ¿cómo podemos vivir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Busquen Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 33. Ahora, aquí está hablando Jesús y Él está diciendo lo que corresponde a lo que decía Ageo al pueblo del antiguo pacto. Él dice así, es un versículo bien conocido. Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, Él dice esto cuando está hablando, en los versículos antes está hablando de qué van a comer, de qué se van a vestir, ¿cómo se van a abrigar? ¿Dónde van a vivir? Estas cosas, estas cuestiones de la vida diaria. En medio de esto, Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o sea, casa, ropa, comida, tus necesidades, todas estas cosas les serán añadidas. O sea, Dios se hace cargo de tus necesidades cuando tú buscas primeramente su reino. Es lo que decía Dios a través del profeta Ageo al pueblo, ¿no? Busquen primeramente mi reino. Ustedes construyan mi templo y ya van a ver que yo voy a proveer lo que necesitan. Reflexionen. ¿Por qué les va mal todo? Porque no están haciendo lo correcto. Que en el Nuevo Testamento Jesús nos dice, no tienen que cumplir leyes, no tienen que hacer sacrificios en el templo, pero sí busquen mi reino y mi justicia. Ahora, en el Antiguo Testamento, estas maldiciones y bendiciones fueron dadas a un pueblo, no a personas individuales. O sea, si el pueblo en general estaba en idolatría, venían las maldiciones. Entonces, todo el país estaba mal. Y si tú vivías bien y adorabas solo a Dios y no tenías ídolos, pero igual vivías en el país donde la mayoría eran idólatras, igual estabas en un país donde la economía iba para abajo. ¿Me entiendes? Sí. Eras parte del pueblo. Y las maldiciones y las bendiciones también eran del pueblo. Entonces, aún la gente mala prospera cuando el país está bendecido porque en general están siguiendo a Dios. Entonces, no se puede agarrar ese versículo y decir, mira, si uno está ahí construyendo el templo, sí o sí me va a ir mal. Mirándolo de otro lado, yo si yo veo que tal persona es pobre, no tiene nada, es porque está maldecido por Dios. No se puede hacer eso, no se trata de eso. O sea, hay gente pobre que está viviendo bien, y especialmente las circunstancias, no les tienen difícil, en una situación difícil, o puede ser un tiempo de prueba que Dios está haciendo para ellos. Y hay gente rica también, que uno puede decir que todos los ricos están bendecidos por Dios, están caminando bien porque son santos. No, no se trata de eso. Porque, o sea, las bendiciones y las maldiciones del Antiguo Testamento son son físicos y son temporales, o sea, se tratan de esta vida, ¿no? En el Nuevo Testamento, algunas de las bendiciones son cosas eternas que Dios va a darte, que nadie te puede quitar. Y también Jesús promete, ¿no?, que también va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber persecuciones, aunque vivas bien, o a veces aún porque vives bien, vas a tener problemas. ¿Sí? Y algunos de ustedes han visto eso, ¿no? Cuando han comenzado a venir a la iglesia, algunos de los parientes que son católicos quizás o no creen, comienzan a hacer problemas, comienzan a criticar, comienzan a decir, ¿por qué vas a la iglesia? No vayan. Y han tenido que enfrentar, o sea, en vez de mejorar la vida, parece que ha empeorado porque están siguiendo a Dios. Entonces no se trata de mirar simplemente y juzgar a la persona. Pero sí, lo que Jesús promete aquí es que tus necesidades, lo que tú realmente necesitas, Dios va a proveer. Y las bendiciones del Nuevo Testamento también son las cosas que realmente nos hacen felices. Pero a veces pensamos que si yo tuviera un auto, o si yo tuviera una mejor casa, o si yo tuviera más ropa, o si yo tuviera pollo para comer, estaría feliz. Pero la felicidad que esas cosas traen es transitorio. Y llega otro problema y se va. No se puede confiar en las cosas. Pero la felicidad que Dios nos da son las cosas más profundas, que duran más tiempo. Son cosas como una identidad. Si toda la vida te dijeron que no sirves para nada, sos un torpe, que no sabes nada, cuando llegas a Jesús, Dios te dice, ya tú no eres uno que no sirve, sino que tú eres un hijo de Dios Altísimo. Tienes una nueva identidad. Cuando acercas a Dios y recibes sus bendiciones, son cosas como la paz interior, contentamiento, un propósito en la vida, una misión en la vida. ¿Por qué estás viviendo? ¿Solo para levantarte, ir al trabajo, gastarlo, dormir, levantarte, trabajar, gastar el dinero, dormir? ¿O vives con un propósito? No, estamos haciendo algo, estamos construyendo una iglesia, estamos alcanzando a nuestros vecinos y familiares, estamos extendiendo el reino de Dios. Estas son bendiciones que nadie te puede quitar. Otra bendición que Dios da en el Nuevo Testamento es ser lleno del Espíritu, sentir la presencia de Dios, sentir su amor, su aceptación, sentir que Él está contento conmigo. O sea, ¿por qué Dios estaría contento conmigo si yo me conozco? Pero esa es una bendición que yo puedo sentir acercándome a Dios. Entonces, mirando esto, el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, ya no se trata de las leyes que tenemos que cumplir. Hacer un templo, sacrificar cada día esto, sacrificar cada semana el otro, cada nuevo mes tener que sacrificar otra cosa. Una vez al año tienen que hacer esta cosa y la otra cosa y la otra cosa. No son estas reglas que tenemos, sino son invitaciones que Dios nos da, son ofertas que Dios nos da. No es que, mira, si quieres ser cristiano, tienes que orar. Sino es, Dios te dice, ven, habla conmigo, comparta conmigo tus preocupaciones, tus temores, háblame. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Quiero escuchar lo que tú deseas, cuáles son tus sueños. Esa es la invitación que Dios da. ¿Ven la diferencia? No es una regla de que, mira, tienes que leer la Biblia, memorizarlo. Todos los días tienes que leer 3 capítulos por día. Sino más bien Dios te dice, mira, aquí hay un libro que yo he escrito aquí, yo he hecho para ti. Eso te va a decir de dónde vienes, te va a decir a dónde vas, te va a dar paz, te va a dar consejos en cómo vivir, te va a decir cuánto te amo, te va a dar buen consejo en cada momento, te da promesas, te enseña tu identidad, te dará vida. Esa palabra, aquí, lo puedes leer, Aquí te lo doy para que cualquier persona pueda leerlo. Es una oferta, una invitación que Dios da para nosotros. Y tampoco te dice, mira, tienes que ir a la iglesia. Tienes que ir a todas las reuniones. Tenemos reunión domingo en la mañana, tenemos, no sé, algunos tienen estudio bíblico martes, tenemos oración jueves, tenemos grupo de jóvenes sábado, tenemos grupos familiares miércoles, tenemos, no sé qué más, limpieza, ayuno, tenemos esto, aquello y otro. Y tienes que estar todas las veces, tienes que estar ahí, en la iglesia. No se trata de eso, para ser aceptado por Dios, sino que Dios te dice, mira, aquí hay una familia para ti. Aquí puedes encontrar amistad en tu soledad. Aquí puedes encontrar apoyo en tus momentos difíciles. Aquí puedes encontrar comida, alimento para tu alma. Aquí puedes venir para celebrar mi bondad, mi gracia. Sí, va a haber otras personas que quizás tienen roces contigo, ¿no? Por personalidad, pero es para tu bien, para que tú crezcas, para moldear tu carácter, para que aprendas a ser como mi hijo. Aquí en la iglesia te daré una misión, un propósito. Tú puedes unirte a lo que estoy haciendo en el mundo. Aquí tenemos la oportunidad de construir el nuevo templo del Espíritu Santo. Ya no un templo de piedras, sino un templo de personas. Cada uno con el Espíritu Santo en ellos. Edificando algo que va a dar gloria a Dios. Que va a bendecir su nombre, que va a extender su reino. Tú puedes ser usado por Dios para bendecir y servir a otros y para extender su reino. No sé cómo se siente en eso. ¿Sientes tú personalmente que tú puedes ser bendición para la iglesia, para Dios, para su reino? Algunos piensan, bueno, yo recién estoy llegando, no estoy preparado, no es el momento todavía. ¿Piensas así? No es el momento. El pueblo de Israel en Ageo estaba diciendo, no es el momento todavía, esperemos, veamos. Pero Dios dice, ¿acaso es el momento para hacer esas otras cosas y olvidarte de mis cosas? Jesús dijo, busquen primeramente mi reino, mi justicia. Entonces, en forma bien práctica, si quieres edificar el templo, algunas aquí en Fuente de Vida hay algunas cosas que puedes pensar hacer. Uno es unirte a uno de los grupos que tenemos en las casas, ¿no? Algunos, yo sé que algunos no viven cerca, entonces vamos a tener que trabajar este año que viene para tener más grupos, ¿no? Pero si vives cerca de un grupo, asegura que estás ahí cada vez. Hacer un esfuerzo para conocer a los hermanos. O sea, saber sus nombres. ¿Conoces quiénes son? ¿Qué son sus nombres? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus necesidades? Ora por ellos. Animarles, compartir también tus necesidades con ellos y mutuamente edificarse. O sea, ¿has pensado quizás, si yo voy este miércoles o este viernes al grupo en la casa, será que yo podría animar a alguien? Yo podría ir con el propósito de decir a, no sé, la hermana Margarita, que yo aprecio mucho su amistad, todo lo que haya hecho. O sea, podrías pensarlo, ¿no? Yo puedo hacer esto. ¿Por qué no lo hacemos? En esta forma tú edificas la iglesia, el templo de Dios. ¿Sí? Entonces busca unirte a uno de estos grupos. Y si no hay todavía, entonces buscamos la forma de formar un grupo en tu casa o cerca de tu casa. Para eso necesitamos líderes, ¿no? Entonces puedes también prepararte para ser un líder en alguna forma. Hemos dicho la semana pasada, ¿no? También que necesitamos personas que puedan ayudar con los niños. Necesitamos personas que puedan ayudar con los jóvenes, con la alabanza. ¿Qué tal estuvo hoy, ¿no? Que tuvimos dos personas tocando por primera vez el teclado, ¿no? Bien estuvo, ¿no? Estamos creciendo. Se han dedicado, ¿no?, a practicar, a aprender, y han podido servirnos esta mañana para que nosotros alabemos. De eso estamos hablando, ¿no? Hay algo siempre que puedes hacer. Entonces, si ves un área, por ejemplo, si tú piensas, yo quizás sí podría ayudar con los niños, pero no me animo a salir y darles una clase. Pero podrías decir, mira, a Sara, o sea, quizás yo podría acompañarte un domingo y aprender, y con el tiempo ya tener más responsabilidades de que puedas ir y que ella ya salga afuera y no tenga que hacerlo, ¿no? Podrías decir a Pedro, ¿no?, que yo quiero estar en la alabanza, quizás yo podría ir al ensayo, quizás me podrías enseñar algo. A Rosemary también, que está con los niños mayores, de como de 8, 10 hasta 15. Quizás podrías hablar con Sergio, ¿no?, para ayudar con los jóvenes, o ver cómo formar un grupo más grande. Siempre hay maneras que puedes servir. Entonces, ser parte de un grupo, prepararte para servir, acercarte a las personas involucradas y ofrecer tu ayuda, ¿no? Hay maneras prácticas, ¿no?, como la limpieza, ordenar las cosas en la iglesia. No sé si has pensado, por ejemplo, si vas a la casa de uno de esos grupos, llevar algo, ¿no?, un refresco para compartir, unas empanadas, o aún si te alcanza, ¿no?, traer algo aquí domingo en la mañana. Eso es una forma de servir. Puedes, si sabes que alguien está enfermo, puedes ir a visitarlos. Si sabes que alguien está en cama, ir a ayudar a, no sé, a cocinar o a hacer las compras para ellos. Ayudar quizás con los niños de alguien que sabes que no pueden ir al mercado porque están con muchos, tienen muchos hijos. Buscar quién necesita ayuda y ofrecerte para ayudar. Y obviamente lo que hemos hecho ahora también, levantar la ofrenda, ¿no?, es otra forma en que puedes servir, ¿no? Dar algo que tienes para que la iglesia crezca y tenga recursos para servir. Entonces, terminamos con los siguientes versículos. Para ver cómo respondieron, ¿no?, a este mensaje que trajo Ageo. Creo que no habíamos leído el versículo 10 y 11, ¿no? Lo leemos ahora para completarlo. Dice: por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor, su Dios, había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor: yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Entonces ahí vemos que directamente su respuesta era obedecer. De la fecha, en versículo 1, hasta la fecha en que comienzan otra vez a trabajar, son como tres semanas y media. Eso tardó en unir la plata necesaria, los materiales necesarios para volver a trabajar en el templo, para volver a construir de nuevo. En tres semanas unieron un pueblo, se organizaron y comenzaron a trabajar. Ya habían aprendido la lección de antes, ¿no?, de cuando Dios mandaba a los profetas y la gente no respondía y Dios tuvo que mandarles a cautiverio, en exilio. Han aprendido que ahora sí tenemos que hacer caso a los profetas de Dios. Entonces, si Dios te ha hablado, si Dios te ha tocado en esta mañana o en otro momento en el pasado, tienes que obedecer rápido, hacerlo así nomás, para evitar problemas y para volver a sus caminos. Porque eso es lo que Dios busca, ¿no? Dios sabe que tú no eres perfecto. Dios sabe que yo no soy perfecto. Pero lo que Él busca de nosotros es que seamos obedientes, que escuchamos su voz y cambiamos. No, hemos dicho, ¿no?, que no tenemos que obedecer una lista de reglas, pero sí sentimos que Dios nos está hablando. Dios quiere que cambiemos algo. Sentimos el toque de su espíritu en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Entonces respondemos a esto. Ahora quiero que noten que En versículo 14 dice aquí en esta versión, dice, el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel. En el idioma original, en otras versiones de la Biblia, habla de que Dios como removió el espíritu, o avivó el espíritu, despertó el espíritu de esas personas. En otras palabras, cuando ellos en su corazón estaban dispuestos a obedecer, Dios dio su poder para que lo puedan hacer. Y Él los dio la capacidad de poder hacerlo. Entonces, si no te sientes preparado para servir en la iglesia, si te da temor pensar en hacer algo, quizás ayudar con los niños, no temas. Dios dice, yo te daré también mi espíritu. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a preparar. Dios te da la capacidad de hacerlo mientras que tú vayas tomando pasos. Si puedes pensar en el ejemplo, ¿no?, de cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿se acuerdan que Pedro también se animó a hacerlo? Y dijo, si me hablas, yo camino hacia ti. Entonces le habló y Pedro salió del barco y tomó unos pasos. Ahora, él como ser humano, ¿es capaz de caminar sobre agua? No tiene la capacidad. Pero al comenzar a tomar pasos, Dios le dio la capacidad de hacerlo. Ahora, lastimosamente, quitó la vista de Jesús y miró las olas y tuvo miedo y se cayó. Perdió su fe, ¿no? Y Jesús tuvo que rescatarlo. Pero Jesús estuvo ahí para rescatarlo, ¿no? No se ahogó por un error. No se ahogó por falta de fe, por temor. Sino Jesús lo levantó otra vez y pudo después seguir haciendo muchos diferentes milagros. Entonces, con nosotros también tenemos que tomar un riesgo, un paso de fe, a ver si me animo, me lanzo, me ofrezco a hacer algo. Y Dios va a dar el poder para hacerlo, lo que tienes que hacer. Y la promesa, versículo 13, es la profecía, la palabra más corta que Dios ha traído, yo creo. Versículo 13 dice, entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Esa es la promesa de Dios. Cuando obedecemos, cuando comenzamos a actuar, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. O sea, ¿qué seguridad nos trae, ¿no? ¿Qué consuelo nos trae esto? Yo estoy contigo. ¡Qué paz! ¡Qué bendición! Entonces, ¿podemos orar? Quiero pedir que se pongan de pie. Y vamos a orar. Pero quiero que si Dios te ha hablado en esta mañana, que tú hagas un pacto con Él para obedecer. Si Dios te habló de ofrecer tu servicio en una área en la iglesia, quiero que tú te comprometes con Dios a hacerlo ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la salvación. Dios, que tú nos miras como santos, nos aceptas tal como somos, con el propósito de ir cambiando nuestro carácter, con el propósito de perfeccionarnos, pero ya somos aceptados en ti. Gracias, Jesús, que tú moriste en la cruz por nosotros y has hecho que esto sea posible. Dios, ahora queremos ofrecerte nuestras manos, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestro dinero, para servirte, Dios. Dios, queremos tener tus prioridades. No queremos afanarnos en esta vida y sin poder lograr lo que queremos lograr, simplemente porque estamos descuidando tus cosas, Dios. Dios, tú has ofrecido tanto a nosotros, nos has dado tantas invitaciones. Queremos en esta mañana aceptar tu invitación, Señor. Nos acercamos a ti, deleitamos de tu presencia. Toca nuestras vidas, Señor. Haz tu compromiso con Dios. Decile ahora a Dios, yo me comprometo, Dios, a hacer lo que tú me has mostrado. Lo que yo puedo hacer, lo voy a hacer. Y voy a confiar que tú vas a ser mi proveedor, que tú vas a cubrir todas mis necesidades. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Amén.